personas, no son números, y sobre esto queremos hablar con Gala Díaz Langou, quien es directora del programa de protección social del CIPEC. Hola, ¿cómo te va, Gala?
Buenos días, ¿cómo están?
Gala, vos sabés que este programa se llama Spoilers. Nosotros nos vanagloriamos de contarte lo que sigue. Así que decime si me equivoco o no, que a partir del 3 de mayo vos vas a pasar a ser la directora ejecutiva de CIPEC.
Así es, bueno, un gran spoiler tienen ahí a partir del 3 de mayo.
Ahí está, bueno. Me alegro mucho que una vez la hayamos pegado. Gala, te queríamos preguntar, recién hablábamos de números y de su correspondencia con seres humanos, con personas. Te queríamos preguntar, acá está claro el aumento de la pobreza. Aumentó la desigualdad y queríamos saber cuál es el juego que se plantea entre pobreza y desigualdad.
Bueno, mira, una gran pregunta, y no es obvia tampoco. Y voy a dar un pasito atrás para contestarla, si me lo permiten. En los últimos 100 años de la historia bajó un montón la pobreza. Antes como más o menos mitad de la población mundial vivía en pobreza y hoy eso está en torno al 15%, ponele. Lo que pasó en ese mismo periodo es que aumentó la desigualdad. O sea, puede ir de la mano una disminución grande de la pobreza con un aumento grande de la desigualdad. Particularmente en el último año, la desigualdad se multiplicó muchísimo más. Uno de los principales efectos que tuvo todas las medidas que acompañaron a la pandemia fue aumentar la desigualdad en todo el mundo, no solo en Argentina. Y esto se ve particularmente en nuestro país. Se ve en dos cuestiones grandes. Una es que los grupos poblacionales que ya estaban peor, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, que eran grupos que están sobre representados en la situación de pobreza, están aún más representados ahora. Como bien decías, 6 millones de chicos y chicas que tienen menos de 15 años están en situación de pobreza, sobre un total de 10 más o menos, de 10 millones, entonces 6 de cada 10 chicos que viven en nuestro país están en situación de pobreza. Y esto habla quizás de una situación más macro de cómo son esas familias, ¿no? Esos hogares donde viven estos chicos, porque no es que hay un niño que vive en soledad y que está en situación de pobreza, sino que pertenecen a determinado tipo de hogares. Y son los hogares justamente más jóvenes, los que tienden a tener chicos más chicos, los que tienen una peor posibilidad de lidiar con la crisis actual por las características que tiene la crisis, ¿no? Sabemos que el mercado de trabajo está hecho bolsa, de que no se crean empleos hace bastante. Esto viene antes de la pandemia, no es algo nuevo, pero la pandemia, por supuesto, lo agravó muchísimo. Y son esos hogares los que tienen todavía aún más dificultades ahora, porque tienen que conciliar el cuidado de los chicos y chicas con una escolaridad reducida o una escolaridad suspendida, con la participación en el mercado de trabajo, y eso es bastante difícil en términos de tiempo. Lo segundo que trajo la pandemia es que dentro de los hogares que ya estaban en pobreza, empeoraron mucho más los que estaban peor. O sea, se amplió la desigualdad también al interior de los hogares que estaban en pobreza. Entonces, es importantísimo tener en cuenta cuando miramos lo que está pasando en Argentina, lo que viene pasando en los últimos años y lo que pasó particularmente el último año, que entendamos eso. Hoy los sectores más golpeados por la situación actual son los hogares más vulnerables y es ahí donde hay que poner el foco, porque son los que están viendo mucho más los efectos de la crisis en un contexto en el cual no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, ¿no? De tener alimentos sobre la mesa, básicamente.
Gala, ¿cómo te va? Gustavo Basante habla. La pregunta es esta. Venimos, hay un debate instalado sobre la eficiencia o el direccionamiento del gasto público, y donde se señala que hay más gasto destinado a los a la población o al segmento etario de mayor edad, digamos, a la tercera edad, a jubilados, y menos a los niños y adolescentes, siendo que los índices de pobreza son más altos entre niños y adolescentes que en la tercera edad. Ese debate, esa disyuntiva, ¿tiene alguna manera de resolverse? Porque tenés por un lado los mayores con derechos adquiridos por la jubilación y los menores que por ahí dependen de una AUH. ¿Cómo está esa discusión? ¿Cómo la estás viendo?
Bueno, gracias Gustavo por la pregunta, es una gran pregunta y estoy empezando a sospechar que ustedes tienen otro acceso a información y por eso el nombre del programa, porque justamente estamos a punto de sacar un documento que quizás pone un matiz sobre el diagnóstico que hace, porque es cierto que la inversión pública está sobre representada en lo que es personas mayores, casi el 60% del gasto es el sistema previsional. Pero no estamos hablando acá de el jubilado o la jubilada que cobra la mínima. 5 puntos del PBI, un poquito más en realidad, están dirigidos a los regímenes especiales, ¿no? Uh-huh. Los mal conocidos como jubilaciones de privilegio, que incluyen a lo que por ahí nos imaginamos como la jubilación de privilegio, pero incluyen un montón de otros regímenes que van, no sé, desde las personas que trabajan en el Teatro Colón, a los que trabajan en IPS en Río Turbio, a no sé, es un universo enorme de personas que cobran jubilaciones que son mucho más altas que la mínima, y es ahí donde se va gran parte de la inversión previsional. No estamos hablando de la enorme cantidad de personas que cobran la mínima, que están apenitas por encima de la línea de pobreza, o sea, uh-huh. Ahí somos muy conscientes de que si se afecta la mínima va a aumentar la pobreza en personas mayores exponencialmente. Aún sabiendo, aparte, que esa línea de pobreza puede llegar a ser cuestionada por cómo está confeccionada la canasta básica de alimentos para las personas mayores. Entonces, sí hay una cuestión que quizás en la bibliografía más especializada se conoce como cómo estamos distribuyendo etariamente el bienestar, ¿no? Como claro. Sociedad, ¿dónde concentramos las peores condiciones y dónde concentramos las mejores condiciones? Los países que ligan estas discusiones con estrategias de desarrollo automáticamente ligan las mejores condiciones a la infancia, no solamente por la importancia de garantizar los derechos de quizás quienes hoy tienen menos voz, sino porque por la estrategia de queremos ser más productivos a futuro y necesitamos claro. Hoy que los niños y niñas no estén en una situación de pobreza para garantizar su máximo potencial mañana, ¿no? Esa visión más utilitarista que no va de todo de la mano con la visión de derechos, pero termina siendo válida en el debate público. Eso en Argentina no está tan presente. Si bien hablamos mucho de la concentración de la pobreza en infancia, no somos quizás tan conscientes de las implicancias que eso tiene, y no estoy hablando de acá 50 años, estoy hablando en 2035, en el 2040, ya vamos a tener una población envejecida en Argentina, eso quiere decir que vamos a tener una mayoría de personas mayores en nuestra sociedad, que muchos de ellos vamos a ser nosotros y nosotras. Y para que esencialmente nos puedan pagar las jubilaciones, necesitamos que realmente las personas que puedan estar trabajando en el 2040, que son los niños y las niñas de hoy, lo hagan en las mejores condiciones posibles. Y hoy no estamos haciendo todo lo que podemos para asegurar eso. Tenemos que repensar cómo es el esquema de transferencias a las familias con niños. Les decía, 5 puntos del PBI van a estas jubilaciones de regímenes especiales. La UH es menos de 1 punto. Todo el gasto en educación es más o menos lo mismo que todo lo que gastamos en regímenes especiales.
No, el problema me parece que es cuando hablas de estos regímenes especiales, es que alguna persona que está dentro de ese régimen especial te va a decir, bueno, pero yo aporté mucho más, un porcentaje mayor de mi salario durante mi vida laboral, entonces me corresponde una jubilación mayor. Digo, es un argumento que está también sobre la mesa, por eso te digo del problema, de la cuestión de los derechos adquiridos, que es muy difícil modificar, ¿no?
Totalmente, y eso sería un argumento válido si las contribuciones salariales alcanzaran para sostener ese gasto.
Claro.
Hoy no alcanzan, no pagan ni la mitad.
Sí. Gala, perdóname, Mariano Tiberger, ¿cómo te va? Entonces, en ese caso, y teniendo en cuenta lo que vos planteabas del aumento de las desigualdades, ¿cómo se puede hacer para que el esfuerzo, en este momento donde todo está tensionado y donde nadie parece muy dispuesto o en muchas condiciones de hacer un esfuerzo mayor, ¿Por dónde se empieza? ¿Y cuál es la responsabilidad en este caso del Estado también?
Bueno, yo creo ahí que hay una discusión que nos debemos como sociedad y que excede también al Estado. Obviamente el Estado y el gobierno en particular tienen una responsabilidad como garante último en estas cosas, pero en primer lugar creo que es importante que entendamos que estos son problemas que nos afectan a cada uno y cada una de las personas que vivimos en Argentina y que, por lo tanto, también es necesario que cada uno nos involucremos en cómo se resuelve. Y esto me refiero sobre todo a distintos sectores, ¿no? El sector privado, los sindicatos, los movimientos sociales, que son actores que son que están muy acostumbrados a poner demandas sobre la mesa. Desde CIPEC estamos impulsando también que sean actores que estén sentados en pensar cuáles son las soluciones, ¿no? Y entendiendo que a veces no se puede llegar a consensos, eso es lógico, pero también identificando cuáles son los disensos y cuáles son las distintas estrategias que se ponen sobre la mesa para resolver estos problemas, ¿no? Eso es un punto central.
Ahora, Gala, perdóname, pero sí. cuando avanzan con estas iniciativas, y no te pido, por supuesto, que me des ningún nombre, ¿no pasa que todos los, digo, no sé si todos, pero la gran mayoría de los dirigentes de todas las áreas con las que se juntan te dicen, nos sentamos, pero la mía no se discute, digamos, ¿no? Esta idea de que todos están dispuestos a analizarlo, a ver soluciones y demás, pero que no se toque la parte que le corresponde a cada uno de ellos. Digo, uno está acostumbrado a ver ese nivel de egoísmo y de centralidad con sectores que están dispuestos o por lo menos manifiestan públicamente la decisión de ponerse a discutir políticas a largo plazo, pero que a la hora de defender sus propios intereses son leones, ¿no?
Sí, yo te diría que eso se da más en el debate público que quizás a puertas cerradas. Creo que hay... Es difícil, no te voy a mentir, pero es posible, creo yo, a la hora también cuando se ven, digamos, cuáles son los trade-offs, o sea, lo que hay que ceder de un lado para que lo otro pueda sostenerse, y poniéndolo con números sobre la mesa, es decir, ok, podemos mantener, no sé, este esquema tributario, pero eso implica que mantengamos a 6 de cada 10 niños en situación de pobreza. O distintas cuestiones, o sea, te doy esto como un ejemplo y no es así, pero... poniendo números concretos, que eso nos dedicamos a hacer en CIPEC, sobre qué implica cada decisión, es mucho más claro llegar a consensos y llegar a quizás la concientización de que algunas cosas tienen que ceder, ¿no? Es imposible que lleguemos a una situación distinta haciendo lo mismo que venimos haciendo en Argentina hace 30 años. Por eso también estamos pensando en cuáles son esas cosas que venimos haciendo y cuáles son las cosas que se necesitan replantearse de cara a los 40 años de democracia que se van a cumplir dentro de 2 años y que estamos dejando qué democracia estamos dejando para los siguientes 40 años para las personas que hoy están siendo jóvenes, que hoy son quienes van a heredar esa democracia y que van a tener una carga importante en términos de control de stock, ¿no? Es una visión quizás de contador, ¿dónde está el debo y dónde está el haber? Bueno,
Gala,
es grande lo que estamos dejando como deuda.
Gala, una preguntita más y ya te dejamos en paz. Ustedes también, o el CIPEC, mejor dicho, elaboran muchos informes respecto a la educación, calidad de educación y todo lo que deriva de ello. ¿Fijaron alguna posición respecto a la decisión del viernes del DNU del presidente de suspender la presencialidad por 2 semanas?
Y Gala, perdóname, pero tenía otra pregunta que se complementa con esta de Gustavo, por ahí podemos hacer un combo y cerramos esta conversación. Vos decías que la crisis no impacta de la misma manera en todos. Y decías que proporcionalmente impacta más en los sectores más vulnerables. Entonces, adosado a lo que decía Gus, ¿el cierre de las escuelas va a impactar más en los sectores más desfavorecidos? Perdón.
A ver, respondiendo a esto último primero, sí, y además tiene un montón de implicancias en género, ¿no? Porque quienes se terminan haciendo cargo de que los niños no estén asistiendo a la escuela somos en mayoría mujeres. Y sí, CIPEC fijó una posición, hay un documento que está publicado, esencialmente el punto que viene haciendo CIPEC desde el año pasado es que es importante planificar mejor el regreso a la escuela, discutir mejor los protocolos, que fue algo que quizás no se hizo tanto al principio, pero que después sí se empezó a hacer mucho en el marco del Consejo Federal, en las discusiones con las provincias que se abrieron desde el Gobierno Nacional, y que justamente esta decisión que se tomó el viernes tiene atributos que parecieran no ir tan en línea con ese esquema más de diálogo y de planificación que se venía teniendo, y que es importante quizás mantener esos consensos que se venían generando, sobre todo respecto de cuál es el orden de prioridad de las distintas actividades, ¿no? Entendemos que, por supuesto, estamos en un contexto de riesgo sanitario muy grande, que es fundamental ajustar cada vez más hasta llegar a un punto donde el sistema sanitario pueda responder bien los controles, pero que también es necesario discutir cuáles son las prioridades que ponemos sobre la mesa en términos de sociedad, ¿no? Las escuelas generan movilidad al interior de los centros urbanos, sí, quizás dependen cuáles, pero no es la única actividad que genera movilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos ese orden de prioridad? Bueno, se había acordado una cosa en el Consejo de Educación, que es el Consejo Federal, que es que las escuelas serán lo último en cerrar y lo primero en abrir. Es importante que volvamos a tener esas discusiones en términos de, bueno, ¿por qué hay un gimnasio abierto y por qué hay una escuela cerrada, ¿no?
Bien, Gala, te agradecemos esta charla, te agradecemos lo que haces también todos los días en CIPEC y te mandamos un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
Era Gala Díaz Langou, ella es hoy directora del programa de protección social del CIPEC y a partir del 3 de mayo va a ser la directora ejecutiva. Bien, seguimos. ¿No? ¿No seguimos? ¿Termina el programa? Ezequiel, seguimos con la tanda, ¿no?
Vamos a vender un poquito, quédense porque hasta las 10 de